Ahora estamos en comunicación telefónica con el legislador por el Frente para la Victoria, Nicolás Rochas, porque se hizo un amparo, se presentó un amparo también aquí en Viedma. Nicolás, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
¿Qué tal, Carolina? ¿Qué tal, Estela?
Buen día
a la audiencia.
Muchísimas gracias por atendernos. Nicolás, ¿es cierto lo que estamos diciendo? Digo, ¿es así? ¿Se presentó un amparo aquí?
Sí, lo que hicimos fue replicar la misma acción que Ramos Mejía presentó en Bariloche, también porque aquel fallo, que es muy bueno, tiene una limitación, que es territorial, simplemente alcanza a Bariloche y Inahuapi, a esa comarca andina, y obviamente que la angustia y el padecimiento es de todos los afiliados del IPROS, ya sea que en el lugar de la provincia que residan, incluso que no residan dentro de la provincia. Por eso la presentación que ayer hicimos, ampliando aquella primigenia presentada por Ramón Mejía, tenía por finalidad esta misma, ¿no? O sea, de que la medida cautelar, la ampliación de la medida cautelar, se pueda dar en amplitud a todos los afiliados de toda la provincia. Creemos, y esto es un poco los trascendidos que ha habido, que ya estaría restituido por restituirse el servicio, obviamente en cumplimiento de aquel mandato obtenido allá en San Carlos de Bariloche. Si es así, la medida y la presentación nuestra felizmente quedará, resolverá abstracta o veremos cómo quedará, pero lo más importante es, insisto en esto, es que el servicio pueda ser restituido a los afiliados que están necesitando de la obra social en este momento.
Ahora, ¿cómo sigue esto, Nicolás? Digo, cuando uno presenta este amparo y la justicia se expide, ¿qué pasa con las personas que fueron a la consulta, que pagaron la consulta, que sacaron de donde no tenía para pagar 500, 700 pesos la consulta? ¿Se lo tienen que reintegrar inmediatamente?
Es una gran pregunta. En principio, lamentablemente no son buenas las noticias para esas personas. Difícilmente alguien se haga cargo de todo esos abultados montos que se vieron obligados a pagar en función de la desesperación. Uno cuando va al médico a veces tiene la suerte de programar la visita, otras veces, de acuerdo a patología, tiene la posibilidad de esperar un cachito a ver si se resuelve el tema de la cobertura. Y hay otras veces en que la urgencia hace que vos tengas que sacar plata de donde no tenés para pagarlo. Esa plata, es muy probable que Vitela no se la va a reconocer, que el IPRO seguramente van a tener que hacer los reclamos por el reintegro, pero la verdad la experiencia no arrojaría buenas expectativas para ellos. De todas maneras, entiendo que en principio el IPROS debería, será a través de la vía del reintegro, pero debería estar reconociéndole por lo menos parte de lo que ellos mismos vieron forzados, dieron la situación como para ver forzada a estos ciudadanos para que tengan que pagar esos montos, ¿no?
Sí, es una situación muy compleja, porque además supongo que en el medio debe haber pasado que situaciones que eran simples se pueden haber complejizado por la falta de consulta, porque así como alguien pagó que no se lo van a reintegrar o no sabemos, debe haber muchas mamás y muchos papás que fueron a la consulta y dijeron, no tengo 500 pesos, la verdad, tengo al nene con 39 de fiebre, voy a ir a la guardia, me voy a quedar 3 horas en la guardia, capaz que no pueden por el trabajo, digo, se complica todo.
Pero por supuesto, y con más la misma situación de angustia, ¿quién le paga a los ciudadanos la situación de angustia? ¿Quién los indemniza de la situación de angustia que le hacen dar estos padecimientos, que además son todos evitables? Evitables si la plata del IPRO se utilizara para lo que realmente se tiene que utilizar, porque vamos al origen de todo este desaguisado que se produce. ¿Cuál es? Y que el dinero del IPRO, la caja del IPRO, como se suele decir, fue utilizada para otra cosa. Y esto no lo digo yo, esto lo confesó el mismo gobernador. Y esto es lo más aberrante de la situación que hoy estamos viendo. Ciudadanos que viven situaciones de angustia, ciudadanos que de por sí le están pasando mal porque evidentemente tienen algún tipo de enfermedad, pero que a la enfermedad misma se le suma la situación de angustia y el desamparo en que los deja este gobierno, mal administrando los recursos, utilizando plata del IPRO seguramente para alguna finalidad inconfesable, o cuando la confiesan, que también está mal, dice el gobernador muy livianamente que lo utilizó para pagar salarios o para pagar otros gastos. La verdad que un desatino total la de esta administración y fundamentalmente una falta de sensibilidad, porque utilizar recursos de la gente que está necesitando de una obra social es verdaderamente no tener sensibilidad social sobre las consecuencias últimas que terminan dando ese tipo de desmanejo en la administración pública.
Uh-huh. Diputado Estela Jorquera lo saluda, buen día.
¿Qué tal, Estela? Buen día.
Voy a cambiar de tema. Le voy a consultar sobre esto que se ha conocido de la Cámara en lo criminal de Cipolletti, que ha revocado la falta de mérito para el exdiputado López. Ustedes en algún momento anunciaron o anticiparon una denuncia contra la jueza que dictó la falta de mérito ante el Consejo de la Magistratura. ¿Se ha concretado este trámite?
Por supuesto que lo anunciamos y está en, y esto lo que viene es a confirmar que teníamos razón cuando anunciamos la voluntad política de varios integrantes del Frente para la Victoria de denunciar a la jueza. Todavía no habíamos concretado la presentación. Esto de alguna manera viene a ratificar lo que nosotros pensábamos e incluso nos dota de mayores argumentos en la presentación. Una presentación que se demoró fundamentalmente por la elaboración. Nosotros, a ver, no queríamos hacer una denuncia rápida para que rápidamente un Consejo de la Magistratura, en donde el peso específico del poder político del gobernador tiene una incidencia plena, no queríamos hacer cualquier denuncia, queríamos hacer una denuncia fundada y con la responsabilidad que amerite un hecho tan tan grave y de una gravedad institucional tan grande como la que tiene ese pronunciamiento contradictorio, incoherente, absolutamente desatinado de la jueza Martina Cipolletti. Y hoy este fallo de la Cámara viene a convalidar esas primeras sensaciones que nos daban a nosotros, ese primer dictamen, y que nos impulsó y que nos hizo tomar la decisión de impulsar el juicio en el Consejo de Magistratura. Por supuesto que lo vamos a hacer, estamos ya ahora sí con este fallo ultimando los detalles de la presentación, y no solamente queremos denunciarla y poner toda nuestra fuerza para que esa causa no quede como una denuncia más de las tantas que el Poder Ejecutivo manda archivo contra los jueces, y que podamos hacer justicia desde ese órgano de conducción política, de ese órgano político que es el Consejo de Magistratura, y que está previsto constitucionalmente para juzgar a los buenos y a los malos jueces, y que no sea gratuito ser un mal juez, y que no sea gratuito tomar decisiones en contra de la gente o en contra de un pueblo, o dejando esta sensación de absoluta impunidad con la que el ciudadano se queda cada vez que recorre las noticias judiciales y observa una justicia cara que no sale, porque son jueces que no valen lo que trabajan, no valen lo que cobran, y no lo valen, no por ello como personas, sino fundamentalmente por el resultado de su trabajo.
Veremos qué sucede. Nicolás, te mandamos un abrazo desde acá. Muchísimas gracias por esta comunicación.
No, por favor.
Buen día.
Hasta luego. Gracias. Nicolás Rochas, legislador por el Frente para la Victoria, hablando sobre la situación de Lipros. Vamos a ver si podemos hablar con el titular de Lipros, Claudio Ditela, para ver si se solucionaron las cosas.
El Lipros dice que solamente se mantiene el corte en la zona de Bariloche, solamente bueno. Allí.